Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da gusto darles la bienvenida este viernes 31 de marzo del 2023, terminando semana, terminando mes, inician vacaciones. Memo, ¿cómo estás?
Excelente viernes, Denise.
Gracias. Y bueno, nos vamos directamente con lo más importante en la información. Identifican a 9 presuntos responsables de la tragedia migrante en Ciudad Juárez. Se trata de un migrante, de 2 agentes federales y un agente estatal de migración, 5 elementos además de la empresa de seguridad privada que estaba operando en el área de alojamiento de esta estancia provisional de Ciudad Juárez. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que por cierto va a volver a dar información nuevamente del caso, pero dijo ayer en conferencia de prensa que los presuntos responsables fueron presentados ante la autoridad ministerial para rendir declaración, donde se les acusa de homicidio, lesiones, daño a la propiedad y en lo que resulte. Vamos a estar esperando información, le decía hoy nuevamente, y el tema aquí, por supuesto, y lo que está dando mucho que hablar es, bueno, estas son responsabilidades muy concretas, como que hace falta una visión más general de las condiciones que hicieron posible esto. Esa parte realmente no se ha escuchado de parte de ningún elemento del gobierno, ni estatal, ni municipal, ni estatal, ni federal. Estamos concentrados, sí, en responsabilidades que son muy importantes, las responsabilidades concretas, quién no abrió, quién cometió una falta, había o no un protocolo, no lo sabemos. En fin, falta mucha información. Por lo pronto, esto es lo que se ha dado y se anunció que nuevamente Rosa Isela Rodríguez daría hoy información.
A las 2 de la tarde se tiene contemplada y estaremos, por supuesto, pendientes, Denise. Bueno, finalmente fue por sorteo la elección de consejeros y la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral. En una sesión que inició la madrugada de este viernes, los diputados y diputadas escogieron por sorteo a quienes son ya los nuevos integrantes del Consejo Electoral del INE. Con una urna transparente, Denise, y papeletas de papel de seguridad, se colocaron los nombres de los aspirantes a ser consejeros electorales. Esa es la primera vez, esto es importante decirlo, que los consejeros del INE son escogidos mediante, pues, la insaculación, una tómbola, un sorteo, básicamente. De las quintetas que se habían realizado previamente, el primero en ser seleccionado fue Jorge Montaño Ventura, de ahí siguió Rita Bel López y Arturo Castillo Loza, y en la quinteta para la presidencia del INE, Guadalupe Tadei Zavala fue la seleccionada para ocupar el cargo a partir del próximo 3 de abril.
Bueno, tendremos información de eso, por supuesto, y creo que hay varias cosas que son importantes. Desde luego, lo que tendremos y que es muy importante es toda la información relativa a quienes son. Ya tenemos un avance con lo que decidió el PAN. El PAN básicamente está impugnando a 2. No deja de ser paradójico, se procede a hacerlo por azar y la oposición en realidad está considerando que 2 de los 4 serían muy cercanos al gobierno. Hay que decir que sería un resultado muy parecido si hubiera sido una negociación o que hubiera sido producto de una conversación, un pacto entre los partidos políticos. No deja de ser particular. Pero bueno, le tendremos esa información. Por supuesto, también acusa el GIEI ocultamiento de información por parte del Ejército al presentar hoy su quinto informe sobre el caso Ayotzinapa. Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos, señaló que a pesar de tener evidencias de que la Sedena tiene información sobre el caso, la dependencia lo ha negado reiteradamente. Hay más información, sabemos en qué tipo de documentos está, sabemos algunos de los lugares, por lo menos hasta ahora, en lo que estaba esa información, y no se ha proporcionado, se ha negado que exista. Así es que le vamos a tener esa información. Normalmente en estos casos platicamos con Pablo Ferri, periodista del País, y pues este tema, que después de un impulso muy grande a partir de una serie de conferencias de prensa, de declaraciones del propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues pues parece que entró en una etapa nuevamente letargo, como tantas veces desde el 2014.
Y bueno, retomando todo este asunto que ha sucedido en Ciudad Juárez, Denise, ejecuta la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en este incendio. Tenemos que ir a una pausa, Denise, y perfecto, regresamos con el resumen.
Vamos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, le decíamos, del resumen de lo más importante. Nuevamente una conferencia de prensa por parte del GIEI acerca de ocultamiento de información o de presunto ocultamiento de información por parte del ejército. Es lo que, pues en este quinto informe, es lo que señalaron el grupo interdisciplinario de expertos. Como tú ya decías, el sorteo de consejeras, de consejeros y del presidente del INE, la reacción de los partidos políticos, que por supuesto también la vamos a tener. El presidente avaló la elección de Guadalupe Tadei Zavala como presidenta del Consejo General del INE. Básicamente la celebró, celebró la designación de los cuatro nuevos consejeros que van a funcionar o que van a estar en su cargo a partir del 3 de abril. Y habló de ella, dijo que la conocía, que es honesta e incapaz, dijo de actuar como Lorenzo Córdoba, una mujer íntegra, pero además fue examinada por una comisión y por si fuera poco, fue producto de un sorteo, es lo que dijo el presidente sobre los nuevos consejeros del INE.
Y retomando la información, Denise, ejecuta la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en este incendio en el Instituto Nacional de Migración. Las órdenes fueron dirigidas a las personas responsables de la muerte de 39 migrantes que se encontraban recluidos en esta instancia. De acuerdo con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, 5 de las órdenes que se obtuvieron ya fueron ejecutadas y los detenidos ya se pusieron, están a disposición ya de un juez.
Muy bien.
Se prevé que este viernes 31 de marzo, pues se dé, ya le decíamos, esta conferencia a la cual estamos pendientes.
Y llega el presidente justamente a Ciudad Juárez, va a supervisar atención médica a migrantes heridos. El presidente dijo que se va a reunir con el equipo de médico que atiende a los 28 migrantes que resultaron heridos tras el incendio en la estancia provisional. En la conferencia de prensa esta mañana, el presidente dijo que después de la explosión en Tlahuelilpan, el incendio en Ciudad Juárez le ha dolido mucho y lo ha dañado, me conmovió, me partió el alma. Y creo que es importante que haya hecho estas declaraciones, Memo, porque sí, la impresión que había prevalecido era de muchísima indiferencia.
En las primeras,
sí, de indiferencia por parte del gobierno. Creo que es importante que haya hecho estas declaraciones y que también se haya desplazado para allá.
Y bueno, va a estar allá precisamente Denise para visitar a estos heridos. Por lo pronto reportan a 11 graves, tienen el 27% de su cuerpo quemados. La gravedad radica en las quemaduras internas. Ellos se encuentran en el Hospital General de Ciudad Juárez y estaremos pendientes, por supuesto, del estado de salud de estas personas.
Y quedó inoperante, era el temor, quedó inoperante ante el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información. El Senado se fue de vacaciones sin llegar a acuerdos para nombrar a los 3 consejeros o no, comisionados, perdón, del INAI que hacen falta. Ayer concluyó la sesión sin hacer ningún nombramiento, por lo que a partir de hoy el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales queda inoperante. Se necesita, y ya lo habíamos comentado, al menos 5 comisionados para que exista el quórum y que sus resoluciones en materia de transparencia surtan efecto. Ayer muy fuerte y se notaba y en las declaraciones que hicieron el enojo. Hoy termina la gestión de Francisco Javier Acuña y ya le contaremos, tendremos reporte de esto, pero con declaraciones fuertes. Pues sí, claramente una institución que en este momento la dejan, no solo el Ejecutivo, al haber vetado los 2 nombramientos, también el Senado, que no logra o que no llega al acuerdo y se va 12 días de vacaciones.
Y bueno, ya no voy a decir ni un voto a conservadores ahora, ni un voto a corruptos, aseguró López Obrador, después de que el INE ordenó a la Presidencia de la República retirar fragmentos de la conferencia mañanera del 27 de marzo, en donde el presidente llama a no votar por los conservadores como parte de su plan C de esta reforma electoral. Hoy el presidente dijo que decir que ni un voto al conservadurismo no es decir ni un voto al PRIAN. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa, afirmó. Entonces voy a decir ni un voto a los fifís, ni un voto a la derecha, ni un voto a los corruptos. López Obrador reiteró que no se quedará callado ante la corrupción, pero acatará los lineamientos del INE.
y aprueba la Universidad Nacional Autónoma de México sanciones para evitar fraude y plagio en titulaciones, le podríamos llamar esta nueva, legislación de la UNAM, la legislación Yasmín Esquivel. El Consejo Universitario aprobó por unanimidad y con la presencia del rector Enrique Graue cambios en su legislación para anular cualquier título universitario en caso de plagio. Además, serán sometidos los plagios a un proceso de revisión permitiendo que el estudiante pueda considerar otra forma de titulación. Sin embargo, en los casos que la gravedad lo amerite, la expulsión de la alumna o alumno será inmediata y la medida no será retroactiva. Falta, por supuesto, y es lo que estamos esperando, saber qué es lo que determinó el Consejo de Ética de la Universidad sobre el caso de Yasmín Esquivel.
Y estamos pendientes cómo se sigue desarrollando este tema ya en Nueva York, tremendo, con el expresidente Donald Trump. Son son 30 cargos relacionados con fraude empresarial los que está enfrentando Denise. Por primera vez, esto es histórico, de la relevancia en la historia de Estados Unidos, un exmandatario es acusado, enfrenta cargos penales, y en este caso es por haber realizado un pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para obtener su silencio a cambio durante las campañas presidenciales del 2016. Estamos pendientes de cómo se desarrolla ya esto en la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.
Bueno, le tendremos por supuesto información, y hay dos cosas, por supuesto la parte jurídica, pero también la parte política, pues para saber exactamente qué es lo que va a provocar. Fíjese qué interesante, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien se considera como el rival del expresidente Trump, condenó los señalamientos del gran jurado de Manhattan, dijo que los cargos de los que está acusado son antiamericanos y agregó que su estado no ayudará con una solicitud de extradición. Esto es nada más como para medir cómo lo están percibiendo desde el lado, digamos, de los republicanos.
De la base dura republicana.
Claro, de la base dura. Si el señor Ron DeSantis está diciendo esto, es porque sabe qué es lo que tiene que decir para no perder apoyos a raíz de esto. Impresionante. Estaremos, por supuesto, teniendo la información desde allá.
Bueno, y piden que regrese Lionel Messi al Barcelona. La directiva mantiene contacto con el jugador. El vicepresidente del club de fútbol, Rafael Juste, reconoció que se encuentran en comunicación con el astro argentino para que se integre nuevamente a este equipo catalán. La información se dio a conocer durante la presentación de un acto institucional del equipo en el Barca Academy World Cup.
Bueno, y nos vamos ya con la información. Le agradezco, como siempre, a Pablo Ferri, periodista del País y con quien seguimos el caso Ayotzinapa. Te agradezco, Pablo. Reaparece el GIEI y hace un señalamiento acerca de evidencia. Dice que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene información sobre el caso y que la ha negado reiteradamente. Reaparece el tema Ayotzinapa, decía yo, no sé si lo coincidas, después de un momento de mucha expectación acerca de que se pudiera saber algo cada vez más concreto sobre lo ocurrido, que fue, digamos, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Volvió el caso a entrar en estos periodos en los que entra como de pasmo. ¿Cómo ves esta conferencia de prensa y qué elementos te parece que dieron para confirmar que existen datos que la SEDENA no da a conocer?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues sí, es un momento extraño, ¿no? A partir de lo que ocurrió a finales del año pasado, la salida del anterior fiscal especial para el caso, la cancelación de varias órdenes de detención que había firmado este fiscal por parte de la jefatura de la Fiscalía General de la República, todo como quedó medio parado. Entonces, la presencia del GIE yo creo que todavía funciona como elemento acelerador o catalizador de los avances que se tienen que dar. Y esta vez el GIEI, que no comparecía desde septiembre pasado, cuando digamos que tumbó las conclusiones a las que había llegado el informe de la Comisión Presidencial que dirige Alejandro Encinas, ha dicho o insistido en un punto que ya se conocía, ¿no? Pero ha dado algún detalle más que yo creo que es importante. O sea, ellos han dicho que hay alrededor de 80 o 90 documentos elaborados en su día por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Ejército, una especie de avanzadilla de inteligencia de la Secretaría de la Defensa en la zona centro, ¿no?, en Guerrero, que contendrían información sobre la red criminal de Iguala en la época del ataque contra los estudiantes normalistas. Esto no es, digamos, baladí, porque ellos piensan, el que me refiero, que la información contenida en estos documentos podría aportar pistas para búsquedas sobre el paradero de los muchachos, ¿no? Como prueba de ello, más allá de los dos documentos que, te acordarás, en su día, en octubre de 2021, presentó la Comisión Presidencial documentos que eran del tipo de documentos que está ahora exigiendo el GIEI. Han presentado uno nuevo que no conocíamos, echado el 15 de octubre de 2014, en donde quien sea que redactara el documento hablaba de Guerreros Unidos. En un momento, el 15 de octubre de 2014, 3 semanas después del ataque, suponemos que lo que dijera de Guerreros Unidos podría tener que ver con el ataque contra los muchachos, ¿no? Entonces están hablando que hay otros 80 o 90 documentos más parecidos como este. Este además no, lo han mostrado, pero no han enseñado el contenido entero, que podrían ayudar en aportar pistas para nuevas búsquedas, además de dibujar el mapa criminal o ayudar a completar a dibujar el mapa criminal de igual en la época. También es muy importante, ¿no? Creo que esto es lo principal. Y luego una cosa que a mí me ha sorprendido también, y es que el CISEN, o sea, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, heredero del CISEN, que se llamaba así.
A ver, espérame un segundito. Sí, sí, permíteme un segundo porque te estamos escuchando con atención, pero tenemos que hacer una pausa. Déjame ir una pausa, regreso contigo. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y estamos escuchando a Pablo Ferri sobre esta conferencia de prensa que dio el GIEI. Y me estabas diciendo, Pablo, digamos, una parte de lo que contuvo, o sea, de lo que significó esta conferencia de prensa, esta especie de empuje que de alguna manera le atribuyes al GIEI siempre que hay estos momentos en donde no se avanza en la investigación, pero me decías que había otra cosa.
Sí, hablábamos primero del ejército y las denuncias constantes del GIEI de que están ocultando información de manera deliberada, y también decía que me llamaba la atención la postura que de repente ha tomado el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, porque de repente ellos, que habían aportado decenas de videos que de alguna forma probaban el sistema de torturas implementado por la vieja administración de la Fiscalía durante la primera etapa de la investigación, me refiero a los años de Enrique Peña Nieto en la presidencia, de repente ellos han solicitado a la UILCA, a la Unidad Especial del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, que no utilice esos vídeos como material probatorio por tema de seguridad nacional, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, un nuevo dato que no se sabía, y es que al menos un agente del CISEN estuvo en Iguala en la noche de los hechos. Eso lo ha dicho el GIEI hoy, y esto no se sabía, ¿no? Entonces, digamos que amplía la presencia de agentes de diferentes federales. Corporaciones. Ajá. Uh-huh. Tanto federales como estatales como locales en Iguala en la noche de los hechos. ¿Qué más cosas? Yo creo que también es importante lo que ha señalado el GIEI, tanto Carlos Beristain como Ángela Buitrago, del asunto de las órdenes de detención canceladas, ¿no? Para poner en antecedentes a la audiencia, en agosto pasado el primer fiscal del caso de Ayotzinapa de esta administración, Omar Gómez Trejo, firmó una orden pidió la detención de 83 personas, orden que concedió el juez. Después de esto hubo tiranteres al interior de la Fiscalía General de la República, porque desde su jefatura decidió cancelar 21 de esas 83 órdenes, 16 de las 21 canceladas contra militares. Entre esas 16 órdenes contra militares canceladas estaba la de Rafael Hernández, que era entonces, en la época, el comandante del otro cuartel que el ejército tenía en Iguala. Tenía dos cuarteles, el 27 y el 41, si no me falla la memoria. Bueno, parece ahora que al menos 6 de esas 16 órdenes canceladas a finales del año pasado están por ser reactivadas, y que de esas 6, 5 son contra militares, y que de esas 5, una sería contra el coronel Hernández, ¿no? La otra, de las 6, que no es contra militares, sería contra Ulises Bernabé, que era el encargado de la instalación de Barandilla, que era esta instalación de la policía de Iguala, a donde el GIEI ya está seguro de que pasaron un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos en la noche del ataque, entre 17 y 20 muchachos, ¿no? Esto es difícil porque Ulises Bernabé consiguió una visa humanitaria en Estados Unidos, precisamente señalando el peligro que corría en México por lo que sabía o lo que se supone que sabía del caso de Ayotzinapa. Entonces, bueno, eso entiendo que llevaría un tiempo una vez que saliera la orden de detención en su contra. Y luego, el último dato que me parece relevante también es el anuncio del hallazgo de dos osamentas, al parecer en bastante buen estado, en la zona norte de Iguala, digamos como en la salida hacia Taxco, parece ser que las van a analizar tanto en la Fiscalía General de la República como en Argentina por parte del equipo argentino.
O sea, piensan que podrían estar relacionadas con el caso.
Piensan que podrían estar relacionadas por el caso por el lugar donde...
Dime.
Explico, en la zona norte de Iguala, en la época, 2013-2014, era una zona de actividad bastante importante para Guerreros Unidos. Recordemos que uno de los operadores más importantes del grupo criminal en la época, Gilardo López Astudillo, que ahora es, por cierto, testigo colaborador de la Fiscalía, vivía muy cerca de allí, ¿no? En la zona de Pueblo Viejo, que es no al norte-norte, pero en el noroeste. Entonces, y a lo largo de los años han encontrado muchas fosas clandestinas en esta zona, ¿no? De Sierra Gorda hasta la salida hacia Paso. Entonces ellos piensan, por la persona que les dio los datos que les permitió encontrar estas osamentas, que podría ser posible que hubiera ahí que fueran restos de alguno de los 43, pero bueno, esto hasta dentro de 3 semanas nos han dicho, por lo menos no se sabrán los resultados de los análisis.
Ya. Bueno, pues esto sí me parece, Pablo, esto último que me acabas de decir sería el giro más importante, es decir, si encuentran hallazgos de cuerpos y consideran que podrían estar vinculados con el caso y se les hace, digamos, se estudia y dan positivos en ADN a alguno de los chicos desaparecidos, sí sería el avance más significativo que hemos tenido en años.
Sí, no, desde luego, estoy contigo. O sea, lo que pasa es que, claro, yo creo que ahí tanto el GIE como la comisión como los abogados de las familias y las mismas familias siempre quieren ser muy cautos para no generar expectativas que luego puedan provocarles, pues, bueno, disgustos que...
Sí, entiendo, pero no. Bueno, pero qué
sí,
bueno,
claro,
que sí. Okay. Bueno, sí, pues sí. Esto último vamos a estar muy pendientes. Te agradezco muchísimo, gracias.
Dale un abrazo, hasta luego.
Igual, un abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está este tema y este último punto es realmente muy importante. Pero vámonos con otras cosas. Ahora sí que en Estados Unidos se está viviendo un periodo pues sin precedentes, que es que haya sido señalado ya, digamos, con pruebas, o que haya sido ya considerado por un jurado, el gran jurado de Nueva York, que imputa al expresidente Donald Trump. Esto no había ocurrido. Además, con una historia muy particular, porque a Donald Trump se le ha acusado de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar desde hace muchísimos años: fraude, no pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y es la primera vez finalmente que hay un señalamiento ya formal. Está con nosotros Jorge Ramos, a quien le agradezco muchísimo. Creo que tiene muchísimas aristas este tema. Jorge, me gustaría que tú, que lo sabes, que conoces muy bien todo esto y la historia, digamos, de Donald Trump, nos cuentes cómo analizas tú por fin esta decisión del gran jurado de Nueva York de imputarle cargos que todavía desconocemos con precisión al expresidente Donald Trump.
Mira, lo que veo ahorita es que Estados Unidos es un país totalmente dividido por Donald Trump, totalmente. Tú le preguntas a la mayor parte de los republicanos, las encuestas están todas ahí, casi a veces hasta el 90% de Denise, hay varias, y te dicen que esto es una cuestión de pura política, politiquería, que lo quieren acusar y lo quieren sacar de la posibilidad de volverse a convertir en presidente. Le preguntas a los demócratas y la gran mayoría de los demócratas te dicen que no, que es un mentiroso, que ha hecho fraude, que ha aprovechado su poder y su autoridad arrogantemente para hacer lo que se le pega la gana. La realidad es que hay 4 investigaciones en contra de él. Esta, la que acabamos de enterarnos apenas ayer, es, digamos, la más débil. Lo están acusando de ni siquiera de pagarle a una actriz para que no hablara, sino de falsificar los documentos a través de los cuales se le pagó a la actriz. Entonces, hay 30 cargos en su contra, lo sabremos muy pronto, pero esa es una de las investigaciones. Otra, más seria, en Georgia, donde lo acusan, tú te acordarás de esa llamada telefónica, sí, de buscar 11.000 votos que no los encontraba para ganar en el estado de Georgia.
Presionando a las autoridades electorales locales.
Claro, y quedan dos investigaciones más rápidamente. Una tiene que ver con haberse quedado con documentos secretos en su propia casa, eso es ilegal. Y lo otro, que esto es gravísimo, haber incitado a la violencia el 6 de enero del 2021, que con la muerte de por lo menos 5 personas. Entonces, todo esto tiene que ver con las elecciones presidenciales, por supuesto, que vienen el próximo año, y curiosamente, y con esto termino, la Constitución de los Estados Unidos, Denise, le permitiría a Donald Trump lanzarse como candidato, aunque lo encuentren culpable, de todas las investigaciones. No hay nada en la Constitución estadounidense que le prohíba a alguien lanzarse, aunque sea un criminal.
Ya. Fíjate que lo planteas así y déjame nada más decirte, como parecen acusaciones de distintos órdenes y de distinta importancia, seguramente lo coincides conmigo, el tema de esta actriz de cine para adultos y de que si el dinero y demás, pues entiendo que los republicanos puedan sentir que se trata simplemente de una forma de sacarlo de la contienda. No puedo dejar de pensar en la acusación a López Obrador, si te acuerdas, de haber construido una carretera para un hospital saltándose una decisión judicial de que no lo hiciera. Él lo hizo y por eso lo desaforaron. Y la percepción que teníamos, y que yo sigo sosteniendo, era que efectivamente se habían valido de algo de ese tipo para tratar de descarrilarlo de la contienda electoral. En el mismo sentido, puedo entender que los republicanos consideren que el pago a una actriz porno o de cine para adultos puede ser también una cosa que se lleva al máximo para descarrilar una segunda candidatura, pero hay otros delitos que no me lo parecen así, y claramente me parece que el delito de incitación a la violencia, aquel 6 de enero, en donde el presidente, y lo vimos en vivo todos, claramente no condenó el ataque que pudo haber sido mucho más grave a las instituciones de los Estados Unidos, y además que pudo haber terminado con violencia hacia legisladores de Estados Unidos. Ese ya me parece de otra magnitud. Entonces,
claro.
En fin, creo que hay razones para interpretarlo de una y otra manera, pero quisiera escuchar si te parece también que se explica así estas reacciones tan polarizadas ante la decisión del jurado de Nueva York. Déjame hacer una pausa, si puedes quedarte, Jorge, claro. Porque además me gustaría que viéramos el lado político. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Y atando cabos, estamos platicando con Jorge Ramos sobre esto, que es fácil verlo como si fuera, obviamente Trump ha hecho muchísimas cosas, pero creo que es interesante entender también las reacciones del mundo republicano, Jorge. Pero cuéntame tú cómo ves esto.
Sí, y mira, nadie ha puesto en peligro el sistema democrático de los Estados Unidos, que lleva más de 200 años, como Donald Trump. Es un gran mentiroso, es la gran mentira. Él sigue insistiendo en que ganó las pasadas elecciones presidenciales. Y cuando supo que lo iban a imputar esta vez de mismo, el expresidente hizo una amenaza terrible de muerte y destrucción, esas son las palabras que él utilizó, en caso de que lo acusaran criminalmente. Ya ocurrió así, y el gran peligro, por eso en estos momentos en la ciudad de Nueva York hay máxima alerta, han obligado a todos los policías de todos los niveles a estar en uniforme y estar preparados para cualquier cosa. El gran temor es que se volviera a repetir una insurrección como la del pasado 6 de enero del 2021. Entonces, hay muchísimas cosas en juego. Difícilmente Donald Trump en estos momentos, solo con la acusación que tiene, terminaría en la cárcel. Pero políticamente esto es una verdadera tormenta. Las encuestas por parte del Partido Republicano entre posibles candidatos, digamos que hay dos grandes candidatos. Uno, Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida donde yo estoy, y Donald Trump. DeSantis está empezando a subir, pero tan pronto se supo de las posibles acusaciones, las encuestas sugieren que Donald Trump anda por ahí del 40% y DeSantis en 25%. Es decir, tiene una base de apoyo extraordinariamente fuerte Donald Trump, no muy grande, pero con el 30% del voto republicano podría conseguir la candidatura del Partido Republicano, y luego ya veríamos cómo estaría ese enfrentamiento entre Donald Trump y Joe Biden.
Esto fue políticamente un favor a Trump.
Hasta ahorita le ha beneficiado, sin la menor duda le ha beneficiado. Sobre todo, lo que es increíble es como si estuviéramos en dos países, Denise, porque le preguntas a los republicanos y dicen, no hizo nada, es politiquería, lo quieren inhabilitar, lo quieren sacar del juego. Le preguntas a los demócratas, es un mentiroso, es un fraudulento, es un farandulero, se merece lo que está viviendo. Entonces, es un personaje sí, que ha vivido totalmente, sí, sí, totalmente al país.
Pero fíjate, Jorge, esto que estamos viviendo no solo en Estados Unidos, en otras partes del mundo, en donde no compartimos la misma realidad, es decir, donde literalmente ni siquiera nos podemos poner de acuerdo sobre lo que está pasando, condena a los países a esto, a interpretaciones radicalmente distintas de lo mismo, y tiene que ver, sí, con políticos como Donald Trump, pero no solamente con políticos como Donald Trump, tiene que ver con la forma en que los medios han manejado la información. Y estoy pensando en por ejemplo, Fox News, o digamos esta polarización que se dio también en los medios de información, que dejaron de hacer un esfuerzo por tener una posición o por entender a los diferentes auditorios, los que empezaron a pensar en el auditorio solamente como una clientela y en el periodismo de otra forma. Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas.
Hay muchísimas, y sobre todo hay un elemento nuevo que hace unos años no existía, son las redes sociales.
¿Sí?
Entonces, si bien los políticos nos necesitaban a los medios de comunicación antes, ahora no nos necesitan absolutamente para nada. Hace unos días llegó un grupo de estudiantes a Univisión, donde yo trabajo, y les pregunté, eran 20, ¿cuántas de ustedes ven televisión? Y una levantó la mano y dijo, mi abuelito ve televisión. Entonces, en realidad, ni López Obrador, ni Fernández en Argentina, ni Trump, ni nadie nos necesita en estos momentos. Todos nos hemos convertido en medios de comunicación, y eso permite a que cada quien tenga sus propios datos, o por lo menos que nos haga tratar de creer que tiene sus propios datos.
Te agradezco. Gracias, Jorge.
Gracias. Hasta luego.
Gracias. Simplemente en este tema yo creo que valdría la pena hablarlo con Raúl Trejo del Abre, y lo digo así en fuerte, que es este tema de los medios como algo que ya no tendría ningún tipo de peso. Creo que el tema de la inteligencia artificial, las fotos que vimos, ¿te acuerdas, Memo, de la falsa detención de Trump?
Sí.
La facilidad con la que hoy se puede hacer una falsa nota que parezca verdad, pues en el fondo, ¿qué nos va a dar certeza sobre lo que ocurre? ¿Cómo vamos a escoger entre tantas posibilidades y además con mentiras tan extraordinariamente bien hechas, por decirlo de alguna manera? Y yo creo que al final va a ser una cuestión de confianza, en marcas, en nombres, eso va a terminar siendo en reputaciones, sí. Esa es la verdad, eso es lo único que al final va a ser una diferencia, porque se va a poder decir cualquier cosa y todas las mentiras van a aparecer verdades. Pero bueno, déjenme ir con Antonio López, reportero del Universal, te agradezco, Antonio, que nos tomes la llamada. Cuéntanos cómo se dio lo de la insaculación de consejeros del INE.
¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes, saludo con gusto a ti y a tu amable auditorio. Pues tal y como lo platicábamos ayer, Denise, como lo pronosticamos, se terminó este proceso en la insaculación. Ya cerca de las 11 de la noche, los integrantes de la Junta de Coordinación Política emitieron un comunicado confirmando que no habían llegado a ningún acuerdo y que habría insaculación el día 31 de marzo, que es la fecha límite. Esta convocatoria se citó para las 00:30 horas del 31 de marzo, y bueno, pues en la madrugada es que se llevó a cabo esta tómbola. ¿Cómo se vivió pues este momento, Denise? Platicarte que pues a pesar de que Guadalupe Tadei Zavala, quien es la primera presidenta del INE, pero que no salió por consenso sino por una tómbola, pues a pesar de que ella ha sido señalada de ser cercana a Morena, toda vez que es prima del superdelegado del Bienestar en Sonora, Jorge Tadei, pues ayer no vimos pues muchos festejos por parte de la bancada de Morena. Por el contrario, cuando salió insaculada, cuando el presidente Santiago Krill pues levantó el papel y leyó el nombre de Guadalupe Tadei, se escucharon algunos aplausos aislados nada más. Incluso vimos a algunos diputados de Morena que pues con caras...
Pues es que, Antonio, hasta donde entiendo, la única negociación que sí quisieron hacer los de Morena era tratar de que la hermana de la secretaria del Trabajo fuera la presidenta, y eso es lo que trataron de negociar, ¿no?
Es correcto, Denise. Por la por la tarde de la bancada de Morena se filtró que algunos líderes de Morena se reunieron con dirigentes del PAN para tratar de convencerlos a cambio de dos consejerías para que la presidenta fuera Berta Luján. Sin embargo, la bancada, la dirigencia, perdón, del PAN, pues rechazó. Después, en la Cámara de Diputados, buscaron al PRI. El PRI, según nos cuentan las fuentes cercanas del recinto legislativo de San Lázaro, el PRI aceptó esta propuesta de Morena. Sin embargo, ellos, pues a sabiendas de que esto rompería con la alianza de Va por México, trataron de negociar con el PAN, y el PAN nuevamente les dijo que no, por lo cual, pues, la bancada
sí.
del PRI...
Sí, o sea, digamos, Morena solo quería negociar el puesto, la presidencia, y al final, por lo que vemos, sale esta mujer... y después se divide más bien en dos, en de los cuatro, dos y dos, ¿no? Al menos eso es lo que se entiende, porque el PAN solo está yendo en contra de dos.
Es correcto. Los otros consejeros fueron Jorge Montaño Ventura, Rita Bel López Vénquez, Arturo Castillo Loza. Rita Bel y Arturo Castillo, se podría decir que la oposición los está aceptando. Ayer justamente pasaron a la tribuna algunos coordinadores, y solamente Movimiento Ciudadano rechazó el proceso de inseculación. PRI, PAN y PRD lo aceptaron, y están aceptando también estos perfiles. Solo el PAN es el que ya adelantó que va a impugnar pues el nombramiento de la presidenta, y también de Jorge Montaño, que como sabemos pues él ya se ha desempeñado como magistrado electoral en Tabasco. Ayer justamente cuando salió el nombre también se oyeron algunos aplausos aislados, y casualmente fueron los legisladores cercanos a Dan Augusto López los que celebraron este nombramiento.
Sí, eso da idea de no solamente de Morena, sino de qué lado de Morena. Bueno, pues te agradezco mucho, Antonio, gracias por compartirnos lo que se vivió, y decía, pues en realidad fueron algo así como dos y dos, que muy probablemente hubiera sido el mismo resultado si hubiera sido por una negociación política. Pero bueno, te agradezco mucho.
Un abrazo, gracias.
Gracias. Y bueno, nosotros vamos a tener... Bueno, está Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me da gusto saludarte. Es una forma distinta, Javier, pero pues la insaculación también está prevista en la ley.
Sí, definitivamente, Denise. Y habría que recordar que está... todo muy bien, muchas gracias. Creo que tú también. Esto se introduce en 2014... Es la primera vez que se utiliza, pero está expresamente contemplado. Y es, déjame ponerlo así, una salida precisamente para aquellos casos en los cuales no se genera un consenso político. Sabemos que antes en el IFE hubo diferentes momentos donde no se pudieron hacer nombramientos, y eso lo que generó es que el Consejo General no estuviera integrado en su totalidad. Como por ejemplo ahorita le está pasando al INAI. Ahorita el INAI está a punto de entrar en una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque el Senado no ha terminado de procesar las designaciones. Entonces, por eso es que se introduce este tema de la insaculación, algo novedoso en el sentido de que no se había utilizado, pero como tú muy bien dices, Denise, expresamente contemplado en la Constitución.
Sí, contemplado en la Constitución, y fíjate que ante esta polarización y esta parálisis en algunos casos de la posibilidad de acuerdos, lo cierto es que el tema es cómo están integradas las quintetas. Si las quintetas, y lo platicamos con Maite Azuela, que fue parte de este grupo de expertos, pues si las quintetas están integradas por personas con capacidades suficientes para estos roles, pues es una salida, que es mejor que la parálisis en la que estamos con el INAI.
Sí, a ver, totalmente, aunque como lo mencionas y lo menciona Maite, eso es condicional en el trabajo que haga el Comité Técnico de Evaluación, que es precisamente el que integra las quintetas. Creo que hay que decirlo, hace 3 años, ¿no?, vimos un mejor Comité Técnico de Evaluación. En este caso había 5 perfiles cercanos a Morena. Creo que en ese sentido no sorprende que sí veamos algunos perfiles, ¿no?, en esas quintetas, pues que sí, tenían una cercanía muy clara con el gobierno, con el partido o con algunas figuras clave. Y yo también coincido, creo que a la distancia la impresión que da es que terminamos con 2 perfiles, déjame ponerlos así, con mucha trayectoria, muy profesionales, con experiencia en la materia electoral. Y luego otros 2 perfiles que ciertamente tienen experiencia en materia electoral. Creo que eso es algo muy bueno, Denise, porque sí había un riesgo de que llegaran algunos perfiles que no tenían experiencia en la materia, exacto, pero ciertamente creo que hay cuestionamientos sobre si hay cierto tipo de cercanías, ¿no? De nueva cuenta con el gobierno, pues con, es que, con Morena.
Como la vi, como ayer ¿no? lo recordábamos, que ayer lo recordábamos con José Antonio Crespo, que es como también lo hubo en otros consejos generales del INE, que había estas cercanías en donde incluso después de ser consejeros pasaban a los partidos a trabajar directamente en partidos y gobiernos. Creo que el tema, esta exigencia de la no cercanía, que yo comparto, es decir, que evidentemente sería deseable su capacidad técnica y demás, es muy complicado. Ha estado presente en todos estos organismos de una u otra forma desde el principio, y la única diferencia es cuando estos perfiles tienen una carrera propia, un capital personal de reputación, que los convierte entonces en personas que van a poner por encima de sus cercanías familiares o ideológicas, pues una cierta rectitud con respecto a lo que debe ser o las leyes, la interpretación adecuada de las leyes, en fin, creo que es a lo que tenemos que llegar.
Sí, a ver, y yo te diría, incluso Denise, creo que en estos casos no hay una cercanía así tan evidente, ¿no? O tan documentada, o que hayan... Entonces yo creo que es válido darles el beneficio de la duda.
Sin duda,
yo creo que hay, personas que además entienden perfectamente que en el momento que desempeñan cierto tipo de cargos, tienen responsabilidades que son relevantes y, déjame ponerlo así, se adaptan o ajustan su comportamiento a esas expectativas que tiene el cargo. Yo quiero pensar que el INE ya es una institución lo suficientemente consolidada como para generar precisamente esa cultura, déjame ponerlo así, ese sentimiento de pertenencia. Creo que habrá que estar muy al pendientes, ¿no?, de las decisiones que tomen. Creo que las primeras decisiones en este contexto tan difícil, pues mandarán señales muy claras y podrán marcar un poco, ¿no?, hacia dónde seguirá la trayectoria de estas personas. Pero sí, yo también creo que por lo menos, ¿no?, terminamos con perfiles con experiencia en la materia electoral, y ciertamente creo que había escenarios mucho más complicados en términos de los perfiles, y en ese sentido creo que es una buena noticia, Denise.
Y ya nada más para terminar, Javier, te pregunto sobre esta decisión de la UNAM. Me da gusto que saquen una reglamentación a futuro para evitar este tema de que puede haber plagio sin castigo. Creo que es una buena noticia para la Universidad Nacional Autónoma de México, y seguimos esperando que podamos saber qué fue lo que piensa el Comité de Ética sobre el tema de Yasmín Esquivel.
Sí, a ver, yo creo que también, o sea, digamos, es el rector creo que lo dijo con mucha claridad. Esto viene a precisar, a hacer explícitas muchos principios que yo creo que ya estaban ahí en la legislación universitaria. Denise, tan es así que yo creo que sí hay posibilidad eventualmente de que el caso de Yasmín Esquivel Moza se resuelva como se debería, ¿vale? Pero lo cierto es que sí hacía falta precisar los mecanismos, las instancias, los tiempos, los procedimientos, ¿no?, el tipo de consecuencias que puede tener. Creo que es un paquete de reformas a diferentes, ¿no?, reglamentos de la legislación universitaria que es importante, pero ciertamente eso corre por cuerda separada del otro tema de la ministra Yasmín Esquivel, y ahí sí hay que decirlo, ¿no? En este momento, pues esto ya está en los tribunales, será el Poder Judicial el que tenga la palabra, pero ojalá, ¿no?, digamos, por el bien no solo de la universidad, sino de la sociedad en general y del Poder Judicial, pues que eventualmente podamos, por lo menos, como dices, conocer, ¿no?, cuál es el dictamen del Comité de Ética, porque en este momento, pues ni siquiera se puede pronunciar, ¿no?
Te agradezco muchísimo, Javier. Gracias por participar con nosotros. Un abrazo.
No, hombre, un gustazo y un abrazo fuerte, Denise, que estás
gracias.
Muy bien.
Gracias. Memo, ¿qué tenemos?
Denise, ¿recuerdas la cobertura que hicimos en East Palestine, en Ohio, ¿sí?, de este derrame de químicos? Pues se da a conocer CNN una información de que este equipo de los CDC, que se encargan de hacer estas investigaciones, a un mes y medio, Denise, estaban haciendo estas investigaciones puerta por puerta y todavía presentaron síntomas, empezaron a enfermar, dolor de garganta, cabeza, náuseas, tuvieron que ser hospitalizados.
A ver, espérame un segundito.
Vamos a una pausa
y regresamos. Sí.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y bueno, pues nos vamos con más información, pero me estabas contando.
Sí, Denise, resulta que 7 miembros del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos seguían a un mes y medio realizando sus trabajos en East
Palestine.
Mes
y medio de ese... De que se descarriló este tren.
Y empezaron con estos síntomas que incluso nosotros en NMAS, y aquí te lo platicamos con los reportes en vivo, dolor de cabeza, náuseas muy fuertes, fueron hospitalizados. Después estos síntomas se fueron, pero vaya que un mes y medio después... estas personas presentaron síntomas y esto vuelve a encender las dudas de la calidad del aire, de la calidad del agua de las personas que siguen viviendo en este lugar. Hasta el momento no hay un posicionamiento especial particular sobre el Centro para el Control de Enfermedades, pero un mes y medio, Denise, las personas que estaban haciendo estos trabajos de investigación, otra vez con síntomas, y eso habla de la potencia de este químico que sigue presente en este lugar.
Casos estos de contaminación y que hemos visto varios allá en Estados Unidos.
A largo plazo, increíble.
Sí. Pero bueno, vámonos. Quiero escuchar, me dicen que ya empezó la conferencia de prensa de Rosa Isela, la secretaria de Seguridad, sobre el caso de Ciudad Juárez. Adelante, por favor.
Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar un reporte, un tercer reporte, sobre los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó la lamentable pérdida de 39 vidas y a 28 personas lesionadas. El Gobierno de México reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con las naciones hermanas de donde son originarias. Decir que no encubriremos a nadie, se llegará a la verdad de los hechos. No seremos cómplices de quienes ocasionaron esta tragedia, que nos indigna como nación, porque no es esa la política de este gobierno. Informarles que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un equipo encabezado por el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, que continúa con el seguimiento de las personas que se encuentran hospitalizadas y se ha reunido con distintas autoridades y cónsules de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela. Este mediodía, en seguimiento a la instrucción del señor presidente, arribaron a Ciudad Juárez el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, así como el director general del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, Pedro Centeno. Quienes visitan a las víctimas hospitalizadas junto con el subsecretario de Seguridad. Y como informó la fiscal especializada en derechos humanos de la Fiscalía General de la República,
bueno, a ver, Sara, va a seguir, te encargo,
sí, seguimos,
Memo,
monitoreando,
por favor, que lo sigas monitoreando, por supuesto, para ver si hay información importante sobre este tema. Y efectivamente es la tercera conferencia de prensa que da la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Ciudadana, y no deja de llamar la atención. Es rarísimo, pues, porque en este caso, y hoy lo escribe, y lo escribe de hecho muy bien Alejandro Ope, en el gobierno federal hay cargos y encargos, y lo ha dicho siempre el presidente. Esto significa que a veces personas que están, como el secretario de Relaciones Exteriores, pues dedicados a relaciones internacionales, terminan siendo los que consiguen las vacunas o el que se encarga de otras cosas. En fin, ese es el tema de los encargos. Pero el asunto es que aquí, sobre este asunto, pues sí hay una mezcla muy rara acerca de las responsabilidades y de quién tenía el cargo y quién tenía el encargo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Memo va a estar muy pendiente si hay algo que informarles, y vamos con eso inmediatamente. Ya volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
aquí atando cabos. Memo, algo en la conferencia.
Sí, Denis, lo más destacado lo acaba de decir la secretaria, que por órdenes del presidente la estación migratoria de Ciudad Juárez queda suspendida, cierra ya sus puertas, ya no va a operar. Es justo lo que acaba de decir sobre este impreso de la revocación del contrato a esta empresa CAMSA. Dio a conocer parte de los criterios que ellos analizaron y que fueron las razones para la revocación de este contrato. Vaya, que dieron a explicar, por ejemplo, que realizaban tareas registradas para las que no estaban aptos y que sus elementos no tenían la capacitación para realizar estas actividades, no tenían actualización de las sucursales a lo largo del país, no se realizaban exámenes de confianza médicos y monitoreo constante y capacitación de estos elementos. También asegura, y eso es importante, que de estos 28 heridos, que es la lista oficial, 4 ya fueron dados de alta y 24 siguen en varios hospitales de Ciudad Juárez. También se han integrado ya grupos de trabajo, tanto con el DIF como con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para dar apoyo, guía, orientación a las víctimas que están reclamando los cuerpos de sus familiares y de las personas que siguen hospitalizadas. Recapitulando, pues dijo que no se va a encubrir a nadie, que es la orden del presidente, no se va a encubrir a nadie, no seremos cómplices de los responsables, y el gobierno de México reitera el apoyo total y absoluto a las familias de las víctimas. El secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, ya se encuentra en Ciudad Juárez. También el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se encuentra en Ciudad Juárez. También el titular del ISSSTE, Pedro Centeno, están todos apoyando para estas 24, se actualiza, 24 personas que sigan actualizadas, pero lo destacado es que este centro de retención cierra sus puertas y queda totalmente suspendida su operación.
Muy bien, te agradezco.
Seguimos, Memo, pendientes.
¿Sí? Así es, y nos vamos, tengo en la línea telefónica, pasó lo que pues obviamente se quería, o pues yo esperaría que todo el mundo quería evitar, que es que el INAI quedara inoperante. Le agradezco mucho a Blanca Lili Barra, presidenta del INAI, con quien ya hemos platicado. Blanca, gracias por tomarme la llamada. Pues era exactamente lo que no se quería, que llegara esta fecha y que no tuvieran ustedes la cantidad de miembros o de comisionados suficientes para, no tuvieran quórum para poder hacer las reuniones y para tomar decisiones. En fin, realmente es un día grave.
Así es, Denise, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira,
acabamos de terminar hace unos minutos esta ocasión especial, no solo porque despedimos al quinto comisionado, al comisionado Acuña, en una sesión extraordinaria, sino porque, bueno, pues a partir de hoy el INAI ya se queda sin quórum. Como tú bien sabes, lamentablemente este asunto de que no se lograron poner de acuerdo y nombrar a los comisionados faltantes, y en ese sentido pues el INAI se mantendrá atento a la determinación que tome la Corte respecto de la admisión de la controversia constitucional que presentamos para que se logre primero, Denise, una integración completa del Pleno y naturalmente sobre la petición de suspensión para que el INAI pueda sesionar con 4 integrantes. Pero bueno, también te digo que esto no significa, y soy muy enfática, que los sujetos obligados se encuentren dispensados o exentos de cumplir con sus obligaciones.
Blanca, eso es lo que te iba a preguntar. Pero es que es lo que te iba a preguntar. Es algo así como que de repente le avisan a los ladrones que no hay policía. Y yo quería saber exactamente eso. Es decir, en este momento pues se hacen solicitudes, miles de solicitudes a los sujetos obligados, que son las autoridades, para dar información pública y responder. Cuando no responden, pues los que pedíamos información nos íbamos y le solicitábamos al INAI que hiciera énfasis, que exigiera que se nos respondiera. En este caso ya no está, no va a poder hacer eso el INAI. Entonces sí, permanece la obligación, pero se le quitó, digamos, esa fuerza de exponerlos, de mostrarlos, de decir que el que está pidiendo la información tiene derecho a obtenerla. Digamos, son muchas las razones por las cuales estas tomas de posiciones del INAI, cuando le decíamos no nos están contestando y el INAI contestaba, tienen que hacerlo, tienen ustedes como peticionarios la razón. Bueno, eso se pierde.
Mira, los sujetos obligados, o sea, todas las autoridades deben de seguir cumpliendo las solicitudes de información. Eso es una cosa. Deben de seguir atendiendo las obligaciones que por ley deben atender para publicar la información en sus páginas de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Nosotros seguiremos recibiendo los recursos de inconformidad, los recursos de revisión, y seguiremos, por ejemplo, evaluando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Podemos seguir capacitando, podemos seguir tramitando los recursos de revisión, pero desde luego no podemos ir al pleno a votar, y lo que pasará es que una vez que tengamos los 5 o 6 o 7 comisionados, que es lo ideal, bueno, pues naturalmente en ese momento resolveremos todos estos recursos, pues que se van a ir archivando, digamos, por llamarle de alguna manera. Ayer tomamos, precisamente en la sesión ordinaria, medidas para poder integrar los expedientes para que una vez que tengamos quórum se resuelvan. Pero sí es muy importante insistir que las autoridades deben de seguir respondiendo las solicitudes de información y publicando la información que por obligación deben atender.
Bueno, pues estaremos atentos. Por lo pronto, los senadores se fueron sin fijar esto. Y realmente creo que es el tema de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? La que hay que esperar. Los senadores podrían literal hacerse pato, perdóname que lo diga así, ya ad infinitum, pero es la Suprema Corte la que podría tomar una decisión en este sentido, dejándolos funcionar con 4 o exigiendo efectivamente que exista o que se nombren a los que faltan.
Efectivamente, confiamos en la Corte, en que pronto admitan la controversia y que naturalmente nos den esta suspensión para poder seguir sesionando. Y solamente me resta decirte que sin transparencia el Estado democrático de derecho, Denise, tú lo sabes, se debilita. Y naturalmente con ello también se generan condiciones propicias para justificar la secrecía ilegal, o la impunidad, o las prácticas corruptas, y en general pues es un contexto propicio para transgredir de manera discrecional las libertades y derechos.
Muchísimas gracias, Blanca, lo vamos a seguir de cerca, gracias.
Muchas gracias a ti, Denise, buenas tardes.
Uf, por cierto, lo vamos a platicar, le pido al equipo que busquen a Salvador Camarena, que hoy escribe un artículo que dice ¿por qué el INE no se toca y el INAI sí? Pero bueno, está con nosotros Alejandro Ope en la línea telefónica. Alejandro, mencionaba hace unos momentos lo que escribes acerca de los cargos y los encargos, que el presidente siempre ha gobernado así, y estaba pensando en la jefatura de gobierno, cuando fue jefe de gobierno, ¿te acuerdas? Que le encargó a Claudia Sheinbaum, que era secretaria de Medio Ambiente, la construcción de los segundos pisos, que pues le hubiera correspondido al secretario de Obras, que no lo hizo. En fin, es esta mezcolanza de cargos y encargos, pero que en este caso concreto ha traído una dilución de la responsabilidad política respecto a quién corresponde ver que existan condiciones para que los migrantes que se quedan en nuestro país o que son devueltos a nuestro país estén en condiciones aceptables.
Así es, Denise. Buenas tardes al auditorio. El presidente le gusta mucho la frase esa de que importa más el encargo que el cargo, ¿no? Y digamos, eso tiene dos acepciones, ¿no? Que como lo uso. Uno es que importa más la causa que el puesto público, y dos, que cualquier funcionario puede hacer cualquier cosa, sin importar el organismo, ¿no?
Sí.
Y en esto pues pone a la secretaria de seguridad a hacer tianguis, ¿no? Pone al director de Fonatur a construir un tren, pone al ejército de la marina a hacer todo, básicamente todo, y luego pues el canciller pues es el mil usos de la administración, compró pipas, compró vacunas, se encargó, le encargaron la política migratoria, etcétera. Y eso pues puede salir bien hasta que sale mal, ¿no? Pues el problema es cuando brinca algún problema de estos, ¿quién asume la responsabilidad? Y en este caso no he visto nadie.
Sí, nadie.
Adán Augusto dijo, pues sí me toca legalmente, pero por acuerdo interno le toca a Ebrard. Y Ebrard dijo, no, es que esto le vamos a preguntar a Gobernación qué ha sucedido. Y todavía en decisión salomónica le encomiendan la vocería de este asunto a la Secretaría de Seguridad.
Sí, que no tiene nada que ver, sí. Y, a ver, déjame hacer una pausa porque creo que este caso es muy particular y vamos además a recuperar cómo se lo dijo Adán Augusto a Joaquín López Dóriga. Le toca, depende de él el Instituto Nacional de Migración y se lo pasó así, directito al secretario de Relaciones Exteriores. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y bueno, decíamos este tema, estábamos platicando con Alejandro Ope, que hoy escribe sobre este tema, esta forma distribuir, digamos, los cargos, pero dejar en cargos. Te escuchamos, Alejandro.
Así es, digo, hay varios ejemplos de esto, ya les di algunos, y el gran mil usos es Ebrard, ¿no? Pero no, cuando esto sucede, ¿quién asume la responsabilidad? Adán Augusto dijo, a mí no me toca. Y Ebrard dijo, no, pues a mí tampoco, porque esto está acá ilegalmente en Gobernación. Y entonces se lo aventaron a la Secretaría de Seguridad, que no sabe nada sobre el tema y no da más información de la que ya sabemos el día uno.
Sí, sí, y no solo eso, sino que, mira, vamos a escuchar cómo se quitó la responsabilidad de encima, porque fue impresionante. El primer día, digamos, sin ningún tipo tampoco de solidaridad de equipo, pero vamos a escuchar a Adán Augusto.
A lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? ¿Quién es? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio.
Ahí está. Es brutal, ¿eh?
Sí, no, es eludir la responsabilidad por completo, ¿no?
Sí, pero sí.
Entonces, este es el problema cuando el cargo no empata con el encargo, que cuando algo sale mal, y siempre algo sale mal, no está claro quién es el responsable y no está, y todos los participantes en esa cadena van a tratar esa farsa, ¿no? Ese es, y sobre todo en casos dramáticos como este, ¿no? Por eso no es casualidad que la Administración Pública Federal opere en silos, porque por lo menos eso clarifica, tiene sus problemas, pero por lo menos clarifica las líneas de responsabilidad.
Sí, entiendo, sí, y si no se vuelve, pues muy, eso, como tú dices, se diluye, y lo que hemos visto aquí es, entre eso y que sean precandidatos, pues nos hemos quedado sin ninguna respuesta que no sea la búsqueda de responsabilidades a nivel de quién abrió el candado, quién no lo abrió, quién lo cerró, etcétera, cuando evidentemente esto ameritaba y amerita una respuesta mucho más general en donde pues nos digan si se aceptó que mande Estados Unidos a migrantes a las ciudades fronterizas, pues cuánto dinero van a poner para los albergues, para que estén en condiciones aceptables, humanamente aceptables, dignas. Eso ya nadie lo puede contestar porque estamos realmente a nivel del policía buscando quién dejó la puerta cerrada, cuando obviamente hay una conversación de otro nivel que tendría que estar cerrando.
Claro, ¿y qué estado guardan las otras estaciones migratorias?
Sí, mil preguntas.
¿Cuánta gente tienen detenida? ¿Hay hacinamiento? ¿No hay hacinamiento? ¿Hay condiciones sanitarias adecuadas o no? ¿Ha habido otros incidentes de esta naturaleza en condiciones en estaciones migratorias, ¿no? Y además es extraordinario que el titular del INAMI no ha dicho esta boca es mía desde el incidente.
Sí, nada. Que por cierto, es muy interesante haber pasado de Tonatiuh Guillén, un especialista del Colegio de la Frontera Norte, a alguien que venía de las cárceles, ¿no? Creo que no hay manera más evidente de decir cómo cambiaron la política totalmente. Del gobierno, pero bueno.
Totalmente.
Te agradezco, Alejandro, un gusto.
Muchas gracias, Denise. Gracias, auditorio.
Gracias. Memo.
Denise, continúa ahora la sesión de preguntas con Rosa Isela Rodríguez, pero dijo algo destacado ante los cuestionamientos de por qué no se ha presentado Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración. Dijo que ella ha sido asignada por el presidente y representante del gobierno para dar detalle a todo este asunto. Le dio un poco la vuelta, pues, a los cuestionamientos de por qué Francisco Garduño no se ha presentado a estas conferencias, pero ella aclara y dice, y me parece que eso es importante, no se descartan sanciones a funcionarios de alto nivel. Vuelve a repetir, hasta donde tope esto. No hay justificación para lo que sucedió. Queremos castigo. Y se refiere a esto, Denise, como un crimen. Dijo, queremos castigo. Esto es un crimen y hasta donde tope.
Gracias. Y me voy con otras cosas. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, está con nosotros. Fíjate que hubo movilizaciones de productores de maíz y de trigo en Sinaloa. Están pidiendo precios de garantía. Juan Carlos, ¿qué está pasando en estos mercados? ¿Qué significado tiene esto? Quería yo preguntarte.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
la llamada de las organizaciones de productores de Sinaloa al gobierno federal es que el gobierno federal se ha comprometido a que México logre la seguridad y la autosuficiencia alimentaria, pero las políticas públicas al sector comercial, no al pequeño productor, donde hay precios de garantía, ellos no tienen ningún programa de apoyos, y actualmente Sinaloa va a traer una cosecha récord de maíz, y eso va a provocar que en este año afortunadamente tengamos la producción récord, todavía insuficiente, y sienten un abandono del gobierno ante que han solicitado un ingreso objetivo o precio de garantía de 7,000-8,000 en virtud de que el mercado actualmente contra el año pasado, el precio del mercado oscila ahorita para la próxima cosecha que se levanta en mayo en 5,700 pesos y ellos el año pasado recibieron 6,900. Y esto es causado por tres factores: la caída del precio al productor en el mercado. Uno, que el tipo de cambio les está impactando. El año pasado estaba en más de 20 pesos, hoy está en 18, y eso representa casi 900 pesos por tonelada. El otro impacto ha sido que el precio de futuro del mercado internacional está 15% más abajo, y que las tasas de interés les está impactando en sus costos de producción, aparte de los costos de los fertilizantes. Todo lo que están pidiendo es lograr tener una rentabilidad justa para seguir produciendo.
Pero hay algo aquí que me parece, ¿cómo es que están tan deprimidos los precios del trigo y del maíz, y en particular del trigo, después de lo que significa la guerra de Ucrania, que era el granero del mundo?
Es que en el caso del trigo, ya está el trigo por debajo de cuando inició la guerra, en virtud de que los precios han bajado. Ha aumentado la producción mundial. Rusia, que es el mayor
exportador. O sea, ¿lo sustituyeron a Ucrania?
Sí, sí, no, es que sustituyan. Los mercados han aumentado. Ucrania tenía un papel, pero el tema no es solo Ucrania. Los mercados, todo lo que hemos echado a la guerra, la culpa, y no es solamente la guerra. El
ya.
Mundo sigue.
Bueno. No, sí, sí, lo que quería entender es, si se suponía que uno de los principales productores era Ucrania, que está en plena guerra, pues uno imaginaría que entonces el precio del trigo iba a aumentar, no a disminuir. Me llama la atención eso. Y luego la otra es, básicamente ellos lo que dicen, si el objetivo que el gobierno dice es ser autosuficientes en trigo y en maíz, particularmente en maíz, para lograrlo, no solamente hay que apoyar a los pequeños y medianos productores, sino también darnos incentivos a los grandes. Eso es lo que me estás diciendo.
Así es, que son medianos y grandes. Eso es lo que están solicitando los productores al gobierno federal.
Ya. Me dices, es récord, pero no suficiente. Es decir, ¿qué tan lejos estamos de una producción que nos hiciera autosuficientes?
No, aún con la producción récord vamos a seguir importando el 38% del maíz. Pero si no hay una política clara que cree certidumbre a la producción comercial, México va a seguir incrementando sus importaciones en virtud de que el consumo sigue aumentando.
Muy bien, te agradezco. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Juan Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Pues era de esperarse, Denise, que ChatGPT, esta inteligencia artificial, la más popular hasta el momento, empezara a tener algunos problemas legales, y hoy anuncia Italia, el gobierno italiano, que bloquea el uso de ChatGPT en aquel país. Es interesante porque por incumplir las reglas de protección de datos, y es que lo que dice la entidad encargada de la protección de datos personales de Italia, es que ChatGPT no le ha dado claridad de cómo utiliza los datos, cómo es que cada usuario que está pagado o no pagado dentro de la plataforma se guardan el tipo de preguntas o el tipo de peticiones que le piden a ChatGPT, y al no darle la certeza de que además el pasado 20 de marzo habría perdido una serie de datos ChatGPT, dónde están, cómo fue esta violación de datos, si los usuarios y las conversaciones pues están seguras, pues decidió decirle, por el momento no puedes operar en Italia, se van a sentar con OpenAI, que es la encargada de esta tecnología, Open Inteligencia Artificial en inglés, OpenAI, y pues tienen 20 días para adoptar y darle la certeza a las autoridades italianas de que los datos de los usuarios están siendo protegidos y que además, pues sí, no están siendo compartidos con otros, parte de lo que de las semanas con inteligencia artificial.
Es que fíjate que no solamente hay ese tema, es la forma en que opera, es tú le haces una pregunta y hace una búsqueda pues en todo lo que existe en las redes, en que está, digamos, accesible, y te viene y te contesta. Pero, por ejemplo, si te escribe un artículo, me pregunto, ¿cómo no vamos a incurrir todos en plagio? Porque va a agarrar cosas de otras personas y tú no vas a estar ni enterado.
Tenemos que ir a una pausa.
Bueno, vamos a una pausa. No te vayas, Fer.
No, acá me quedo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos, Fernando Santillanes, con este tema, y que creo que es importante, Fer, no decir que es un asunto de inteligencia artificial, que me recordaba ahora uno de nuestros radioescuchas y me decía, perdón, la inteligencia artificial se usa en la medicina, se usa en muchas cosas. Aquí estamos hablando de un cierto tipo de aplicación de inteligencia artificial, como es este caso del chat GPT. Pero bueno, en todo caso, por lo pronto un país decide que esto no va a funcionar.
Así es, Italia, por lo menos, pues en la parte de protección de datos, empiezan a encontrar, y eso es interesante, Denise, que al final del día, después de lo que hablábamos de la carta que piden más de 1,000 personas, entre ellos Elon Musk y Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que se ponga una pausa en el desarrollo, en la evolución de la inteligencia artificial, no que la quiten, la que está ahora, pues se suman algunos países que dicen, bueno, ¿cómo le puedo poner a lo mejor una pausa? Ah, ya encontré protección de datos, que es importante, pero son maneras, mientras no existe una legislación clara de los usos, los límites.
Y que incluyen esto, datos personales, incluye derechos de autor, porque...
Exactamente, y no hay una legislación clara, que es lo que dice esta carta. Oiga, no nada más es lo que está haciendo, es lo que hace, cómo se vende, cómo se consume, cómo se protege. Y Estados Unidos ha tenido claridad en esto, entonces creo que sí es importante lo que hemos hablado esta semana, del pensamiento de esperar un poco para que la evolución de la inteligencia artificial se le ponga una pausa, y hoy pues este es el primer país occidental, digámoslo así, que le pone pausa a ChatGPT, sí. Y de ahí veremos qué pasa.
Mira, nada más, aquí me dicen, me están preguntando, ¿qué diferencia hay entre eso y copiar de Google o de Wikipedia? O ChatGPT tiene una base de datos con información, pues sí, no sabemos cuál es, dice que vieja, yo no tengo ni idea de cuál es la información que tiene.
Al final del día, ChatGPT es una información de 175 millones de parámetros que se entrena con grandes cantidades de texto, efectivamente, tomadas de internet, y esta inteligencia artificial, y ahí es la diferencia, se entrena con base en esos textos, con las preguntas que se les hace, con la información que se añade para evolucionar.
Pero yo creo que esto es una cosa momentánea y por eso creo que es importante la pausa. No se trata de prohibir, sino más bien de decir, a ver, un momentito, déjame revisar de dónde estás sacando tu información, hay violación a los derechos de autor, no hay violación a los derechos de autor. En fin, sí creo que vale la pena reflexionar sobre cuál es la base sobre la que está trabajando. En esa base de datos, por ejemplo, ¿se va a respetar los derechos de autor o en realidad son cosas en las cuales no importa porque ya, no sé,
dejar la coautoría, ¿no? Que hoy ya vemos como Amazon tiene, imagínate esto, Denise, 200 libros en sus publicaciones digitales que están en coautoría con una inteligencia artificial.
Bueno, pues con un programa de inteligencia artificial, creo que es importante decirlo, pero bueno, lo que me parece interesante es eso, que es, si no realmente un día alguien va a hacer un texto y otras personas van a decir, oye, este y este son, ¿no? Es un cut and paste, porque ChatGPT hace cut and paste.
Sí, totalmente.
A partir de muchísima, de una base de datos amplísima. Y
ahora también el negocio de las empresas que están dedicándose a encontrar parámetros específicos y programas que identifican que textos, imágenes o videos fueron creados con inteligencia artificial.
Bueno, pues veremos en qué va parando todo esto. Hay parte que son temores justificados, hay otro que claramente es igual que cualquier tecnología, provoca una serie de reacciones de defensa y luego pues no pasa nada. Quiero decir, o no era tan amenazante como parecía y simplemente, en fin. Pero esto ha pasado siempre con cualquier cosa. Vámonos con otras cosas. Adelante.
Bye. Cine. Con Fernanda Solórzano.
Hola Fer, ¿cómo estás?
Hola Denise, ¿cómo estás? Espero que todos estén bien. Te traigo dos recomendaciones, una en plataformas, otra en salas. Ambas son estrenos recientes, ambas tienen títulos que creo que en principio no te van a encantar, pero me voy a dar a la tarea de hacer que por lo menos la primera se te antoje, porque no es lo que parece por el título. Me refiero al Estrangulador de Boston. Esta está en plataformas, es del director Matt Ruskin, está en Star Plus. Y digo que no es lo que parece porque, bueno, claro, el hecho de que el título se refiera a uno de los asesinos más famosos de la historia, pues hace pensar que la película es gráfica en cuanto a la naturaleza de los asesinatos, pero más bien es una película sobre periodistas, sobre periodismo. Y en concreto y todavía más notable, sobre la periodista mujer, una mujer llamada Loretta McLaughlin, interpretada por Keira Knightley, que se dedicó a investigar a profundidad el caso y lo hizo además enfrentándose a dos tipos de sexismo. Por un lado, el del periódico para el que trabajaba, que era el Record American, porque este periódico relegaba a las mujeres de la redacción a cubrir las secciones de sociales o de estilo de vida. Al editor del periódico le parecía impensable que una mujer cubriera una nota policíaca. Y también se enfrentaba al sexismo del Departamento de Policía de Boston, a los policías no les parecía relevante que aparecieran mujeres asesinadas por quien parecía ser la misma persona. Yo he leído a ciertos críticos que han dicho que a la película le hace falta el factor peligro o el factor miedo, pero creo que, no sé, como te decía antes, lo que se busca aquí es más bien abordar otro ángulo del asunto, que es recrear y recordar el trabajo de Loretta y de otra periodista mujer que fue quien asistió en el caso. Y creo además que el verdadero factor miedo peligro de la película es lo que estas mujeres descubrieron sobre la identidad de este asesino. Quizás saben a qué me refiero, muchas personas prefieren no decirlo para quien decida descubrirlo.
Ay, yo tampoco.
Vas a ver, es terrible, es inquietante porque se conecta con el presente, se conecta con la práctica de cerrar casos con tal de tranquilizar a los ciudadanos y de que las autoridades y los jefes de policía salven su reputación y no queden como ineptos. Entonces ya verás quién era el estrangulador de Boston. La otra película está en salas, se llama Infinity Pool en inglés, en español la titularon Muerte Infinita. Esta sí es una película de horror, no te la voy a caracterizar de otra manera. Es dirigida por Brandon Cronenberg y es una película que despertó mucha expectativa porque Brandon es hijo de David Cronenberg.
Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál era la, si había, porque pues David Cronenberg era...
Es legendario, ¿no? Se le considera casi el padre del género del horror corporal, habla mucho de cómo los cuerpos cada vez más se van fusionando con la tecnología. Y pues es relevante que sea su hijo y a la vez no, porque creo que aunque sí hay influencia del cine del padre, lo que hace Brandon en esta película, lo llamo por su nombre para distinguirlo del padre, es no presentarte violencia gráfica ni vísceras como si lo hace el cine de David Cronenberg, sino algo que a mí me parece muy, muy, muy interesante, que es plantear qué pasaría con una persona si esta persona descubriera que tiene un doble al que le puede echar la culpa de todo lo que hace.
O sea, mira, que es una película... estaría muy a la mano ahorita.
Exactamente. Ajá. Es una película de ciencia ficción, pero pues plantea este dilema ético, ¿no? Y lo hace a través de personajes que viajan a un hotel de lujo en un país ficticio y ahí se les presenta la capacidad de clonarse, que repito, creo que es como una metáfora del desdoblamiento. Vamos, en el mundo en el que vivimos muchas personas se desdoblan y no se hacen responsables de sus actos, así que este cuentito de horror pues es simplemente, se trata de hacer literal lo que ya existe, lo que vemos alrededor.
Bueno, pues está interesante, así es que son El Estrangulador de Boston, de Matt Rodskin, y Muerte Infinita de Brandon. ¿Dónde está la del Estrangulador?
Está en Star Plus, en la plataforma Star Plus.
Ok, bueno, gracias Fernanda.
Gracias, un abrazo.
Rápidamente, antes de irme con otras cosas, nada más paso contigo, Memo, si hay algo más.
Sí, se acaba de dar a conocer, Denise, es importante, y justo cuando mencionabas el tema de la reputación y las verdades en temas electorales en Estados Unidos, un juez de Delaware en ese país pues ha dado luz verde a esta demanda que presentó la empresa Dominion, que elabora, fabrica máquinas de votación contra la cadena Fox News. Es una demanda por $1,600 millones. Un juez federal dice de Delaware dice que existen los elementos suficientes para que se dé pie a esta demanda. Fox señaló en distintas ocasiones que Dominion, que esta empresa había manipulado los resultados electorales en las elecciones de 2020. Algunos documentos incluso decían que los conductores y ejecutivos de esta cadena de noticias sabían que esto era una mentira y aún así lo sostuvieron. Entonces, este juicio va a sentar un precedente importantísimo, una demanda por $1,600 millones contra la cadena Fox News.
Es que lo que ha salido a partir de esta demanda y los chats que se supieron entre
ejecutivos y
conductores de programas. Sí,
ellos sabían que era una mentira.
Burlándose de las de Trump por estos dichos de que había habido un fraude, pero una después estafa. Al aire decían lo contrario. ¿Sí? Imagínate la gravedad. En fin, y lo hacían para estar bien con su público.
Y el
literal,
peso que
lo
tiene,
que decía.
Hay que entenderlo, el peso que tiene Fox News dentro de una base dura republicana, conservadora en Estados Unidos, es impresionante, Denise.
Vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola, David.
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que lo más interesante de las últimas horas es el inicio de la nueva temporada de las Grandes Ligas, que comenzó anoche. Comenzó, por cierto, con Julio Urías, el pitcher mexicano, posicionado como el número uno en la rotación de abridores de los Dodgers. Creo que no lo había sido nunca había abierto una temporada por los Dodgers. El pitcher que abre, el que tiene
es un
la
símbolo
de comenzar. Sí, es un símbolo.
Reconocimiento.
Tu pitcher más poderoso, correcto. Ayer comenzó con dos carreras, permitió dos carreras en las primeras dos entradas, pero después ponchó a seis y hizo un muy buen trabajo para ganar su primer partido. Los Dodgers también ganaron su primer partido. Los Dodgers están entre los favoritos para ganar la Serie Mundial. Yo diría que, bueno, los Dodgers han llegado en los últimos 6 años a 3 Series Mundiales.
Qué bien.
Y los Astros de Houston, que son los vigentes campeones, han llegado a 4 Series Mundiales en los últimos 6 años. Es decir, Houston y Dodgers han sido los equipos más poderosos. Los Yankees han cumplido 13 temporadas sin llegar a la Serie Mundial, sin ganar la Serie Mundial. Es decir, la distancia más grande que ha tenido el equipo en toda su historia, el equipo más ganador de todo el béisbol. Así que hay una temporada interesante. Hay algunos cambios de reglas, Denise, para tratar de agilizar un poco más los juegos. La televisión pues está peleando con la NFL.
¿Y cómo lo sentiste?
Sí, a mí me parece muy bueno porque hay un reloj que determina primero que el pitcher suelte la pelota, la ponga en circulación, porque a veces se tomaba todo el tiempo y caminaba por la lomita y tomaba la brea y frotaba la pelota, perdía tiempo. Es el que tiene que poner la pelota en circulación. Y luego el bateador también tiene un tiempo para estar en la caja de bateo. Y también hay una adecuación en cuanto a los famosos shift defensivos, donde el equipo, el cuadro interior se movía de acuerdo al estudio que tenían del bateador en turno. Sí. Entonces eran capaces de sacrificar a un jugador de cuadro y ponerlo en el jardín porque hacia ese lado bateaba. Entonces se volvió una situación difícil de ver batazos y ver realmente carreras. Entonces ahora han regulado esa situación. Me parece también muy interesante.
¿En qué sentido? ¿Ya no puede correrse alguien de los de cuadro hacia atrás?
No, por lo menos dos jugadores, en este caso el segunda base y el shortstop, tendrán que estar pegados a la colchoneta, o sea, cerca de la segunda base, y no podrán estar fuera de la grama interior, es decir, no podrán estar en territorio de jardín. Esto obviamente, porque tú te acuerdas que hacían los shifts y era increíble, dejaban todo un lado del campo vacío y se corrían todos para la derecha, claro, porque el estudio del bateador y de acuerdo al picheo que le estaban haciendo a ese bateador, pues mostraba que todo lo bateaba, el 95% lo bateaba a un sector. Tú colocabas a los fielders en ese 95% y tenías gran posibilidad de sacarlo out. Así que van a regular un poco eso. Yo creo que la gran noticia de la temporada de Nice tiene que ser Shohei Ohtani, este maravilloso pelotero japonés que vimos brillar en el Clásico Mundial de Béisbol con todo lo que da. Hay que recordar que es un jugador que te rinde tanto lanzando como bateando. Ahora leí una estadística yo también, el año pasado de Nice no hubo ni un solo jugador que hiciera menos tiempo que él corriendo de home a primera base.
Wow.
Es decir, además de tener fuerza para lanzar, poder para batear, tiene velocidad. El contrato de él se termina este año y se puede convertir en agente libre. Los angelinos de Los Ángeles tienen la primera palabra, pero se habla de un contrato
que podría
rebasar los $500 millones. Impresionante. Es que, todo respeto, es un fenómeno auténtico. Sí, ¿no?
Y hablando de otro deporte, fíjate que hoy hay un en el Open de Miami, en tenis, un enfrentamiento muy interesante porque podría ser el futuro del tenis, David, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es, se enfrentan Carlos Alcaraz, bueno, que ya no es ningún futuro, ¿verdad?, porque es el número uno, pero contra Jannik Sinner, este italiano, y hoy juegan la semifinal. En fin, también eso es interesante. ¿Tienes otras cosas para este fin de semana?
Sí, no, por supuesto. Además, tenis italiano es espectacular, y Alcaraz lo conocemos, lo que fue capaz de hacer en el Grand Slam. El tema de las lesiones, lo único que preocupa en Alcaraz es el tema de las lesiones, ¿no?, que se lesiona constantemente siendo tan joven. Ojalá lo pueda soportar. Y bueno, Denise, tenemos el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1. Uh-huh. Otra vez la carrera, por diferencia de horario, se corre a la medianoche, sí, más o menos a la medianoche del este, en Australia, uh-huh. en Melbourne Park. Pero va a ser un duelo, realmente hay una batalla muy interesante, no solamente de Red Bull contra sus perseguidores, sino dentro del propio Red Bull hay una guerra fría maravillosa. Ya se han repartido los dos primeros grandes premios de la temporada, uno Max Verstappen, el otro Checo Pérez, así que vamos a ver lo que nos depara este fin de semana. Yo creo que va a ser espectacular porque el Checo Pérez no le va a regalar nada a Verstappen y obviamente Verstappen no le va a regalar nada al Checo Pérez. Hasta ahora, insisto, Red Bull ha sacado dividendos de esa situación. Vamos a ver si lo puede hacer también este fin de semana.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, platicamos el lunes. Saludos, gracias, David. Gracias. Bueno, pues ahí está. Tenemos algo, me quedan unos segundos. No, yo creo que mejor lo dejamos así. Hay unos segundos ya. No voy a darles información en 30 segundos. Mejor nos despedimos bien. Memo, muchísimas gracias. A nombre de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Les deseamos un gran fin de semana. Estaré ausente durante la Semana Santa, pero nos estamos escuchando después. Muchísimas gracias. Pásela muy bien. Cuídese mucho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.